Hoy vamos a analizar a fondo un material de una potencia, singular. Es un ensayo y poemario que se publica en 2025, titulado Job en Gaza, de Juan Argelina, y la idea central que lo vertebra todo es una metáfora tan antigua como devastadora. La figura bíblica de Job, ese hombre justo al que le arrebatan todo para probar su fe, como un espejo del padecimiento en Gaza. Así que nuestra misión hoy es desentrañar cómo el autor utiliza este arquetipo para enmarcar un conflicto rabiosamente contemporáneo. Vamos a explorar la injusticia, el dolor del inocente y, bueno, la resistencia humana.
Y lo primero que llama la atención, fíjate, es que esta metáfora no es nueva para el autor. Él mismo cuenta que la concibió por primera vez en 2006 durante el bombardeo de Beirut y que ahora pues siente la necesidad de aplicarla a Gaza.
Ah, o sea que ya la tenía.
Sí, la tenía en mente. El paralelismo que traza es brutalmente directo. Job es un hombre íntegro y un dios en apariencia colérico lo castiga sin motivo, solo para ganar una apuesta. De forma análoga, el libro argumenta que el pueblo palestino sufre una destrucción que parece, pues eso, arbitraria, desproporcionada.
A manos de un poder inmenso.
Exacto. De hecho, hay una frase en la introducción que es la columna vertebral de todo. Cuando se empieza a ser injusto, se deja de ser invencible, ya sea Dios, Israel o Estados Unidos. Esa frase es una declaración de intenciones en toda regla. Y el libro no pierde el tiempo, ¿eh? Arranca con un prólogo poético, La apuesta. Nos mete de lleno en ese escenario celestial, Dios y el diablo haciendo un trato sobre la integridad de Job. Sí, Dios, casi con soberbia, permite que le quiten todo. Los hijos, el ganado, la salud. Y es justo ahí donde el autor tiende el puente a la tierra. Cita textualmente. Desde entonces Palestina repite su historia.
Pueblos justos despojados, carne herida, hijos arrancados, mientras la sombra del diablo se pasea entre ruinas.
Exacto. Es un movimiento muy audaz. Desde la primera página, el libro nos está diciendo que lo que ocurre en Gaza, desde su perspectiva, trasciende lo meramente geopolítico.
Claro, le está dando una dimensión existencial, casi teológica. Y fíjate en el efecto. Sitúa a los palestinos no como agentes de un conflicto, sino en la misma posición que Job, víctimas de una disputa entre poderes que les son ajenos.
Eso es. Sufren por una apuesta celestial de la que ni siquiera son conscientes.
Es una forma muy potente de enmarcar el sufrimiento, pero también muy arriesgada. Podría interpretarse como que les resta agencia, o sea, que los convierten en meros peones pasivos. ¿Cómo conecta el autor esa idea tan poética con la cruda realidad política e histórica?
Esa es la clave. Inmediatamente después, el libro se sumerge de lleno en lo que el autor llama los comienzos del dolor. Aquí expone su visión del origen histórico. Su punto de partida es que la creación del Estado de Israel en 1948 se produce sobre la antigua provincia turca de Palestina, un territorio, bueno, habitado en su gran mayoría por árabes.
Entiendo.
Y es interesante porque el texto hace un inciso para aclarar que no cuestiona lo que él denomina la necesidad histórica de un Estado judío, pero...
Pero él lanza una crítica durísima justo después.
Durísima. Acusa directamente a las políticas de los sucesivos gobiernos israelíes de fomentar el desprecio y el racismo.
Son acusaciones muy graves. ¿Se queda ahí en esa afirmación o la respalda con ejemplos concretos? Porque si no...
No, no, no se queda en la abstracción, y aquí es donde intenta anclar la metáfora en la realidad. Aporta ejemplos que considera emblemáticos. Menciona específicamente el bombardeo de la escuela Al-Fakura en 2009 y el de otra escuela de la UNRWA en 2014.
Refugios de Naciones Unidas, exacto. Murieron decenas de personas, muchísimos niños. El autor no tiene reparos en calificar estos actos de criminales. Y vuelve a la poesía para encapsularlo todo en una pregunta que resuena en el libro.
¿Acaso el inocente es contado con el culpable?
Esa pregunta es puro Job. Es el grito del justo que no entiende por qué sufre igual que el pecador. Y parece que el autor ve este patrón repetirse.
Totalmente. Ese es uno de los ejes del libro, la idea de la repetición trágica. En un capítulo titulado La voz del lamento, traza una línea directa entre eventos separados por décadas.
¿Por ejemplo?
Pues conecta, por ejemplo, las masacres de Sabra y Chatila en el 82 con el bombardeo del hospital Al-Ahli en 2023. Para él, no son incidentes aislados.
Son ecos de una misma historia. Y es aquí donde introduce el concepto de la Nakba, el desplazamiento masivo tras las guerras de 1948 y 1967, usando un término, bueno, enormemente contundente, limpieza étnica. Un término con un peso legal e histórico inmenso. Usarlo es una elección muy deliberada.
Sí, y lo utiliza para construir su argumento sobre la memoria y el olvido. Cita una frase atribuida a David Ben-Gurión: los viejos morirán, los jóvenes olvidarán.
Ya.
Y la réplica del autor es tajante: hoy día nadie ha olvidado. Para él, la memoria palestina es en sí misma un acto de resistencia. Y a partir de ahí, su crítica se expande.
Claro.
Denuncia la política de asentamientos, la construcción del muro, que compara explícitamente con el apartheid sudafricano, y no deja pasar la oportunidad de recordar la buena relación que, según él, Israel mantuvo con ese régimen.
Vale, entonces, tenemos un argumento que se va construyendo capa sobre capa. Una metáfora cósmica, un contexto histórico, actos de violencia que se repiten, y una estructura, el muro, que el autor equipara al apartheid. Todo esto nos lleva a una paradoja que el propio libro plantea. ¿Cómo es posible que una potencia militar de primer orden, con armamento nuclear, pueda sentirse amenazada por un pueblo sin Estado?
Exacto. Esa es la pregunta central. Y su respuesta es que, precisamente, esa fuerza militar desproporcionada es ineficaz. El libro argumenta que décadas de ocupación, miseria y humillación han creado el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de grupos como Hamás.
Ya.
La imagen que pinta de Gaza es la de un gueto a cielo abierto, superpoblado, bloqueado, donde sus habitantes malviven y, como Job, solo esperan desgracias del cielo.
Entonces, dentro de esta gran metáfora, ¿qué papel juega el gobierno de Israel? Si los palestinos son Job, ¿quién es Dios?
Según la tesis del libro, el gobierno israelí juega a ser Dios, en su propia y terrible apuesta. Utiliza lo que el autor llama una fuerza irracional, no solo para defenderse, sino como disuasión, como castigo colectivo.
Amparado, según el texto, en la mala conciencia de Occidente por el Holocausto.
Eso es. Y el resultado, en su visión, es la creación de un Estado fortaleza, obsesionado con la seguridad, rodeado de muros, de fosos, y que ve a sus vecinos como parias indeseables.
La imagen del poder absoluto que somete al inocente a una prueba insoportable.
Como el Dios del Antiguo Testamento en la historia de Job, sí, para demostrar un punto.
El análisis es demoledor, pero hasta ahora se ha movido en lo político y lo poético. Sin embargo, el autor también introduce elementos muy personales, anécdotas propias.
Sí, y es un giro muy interesante porque personaliza la crítica. Hay dos anécdotas que son cruciales. La primera es una conversación con Rafael Schutz, ex embajador de Israel en España. El autor usa ese diálogo para establecer una distinción que para él es fundamental. Una cosa es ser judío israelí y otra ser judío sionista.
Y con esto busca, imagino, blindarse de la acusación de antisemitismo.
Claro, afirma que su crítica no es contra el pueblo judío, sino contra una ideología política específica.
Entiendo la distinción que intenta hacer. Y la segunda anécdota, has dicho que era aún más personal.
Mucho más. Le ocurrió en la Feria de Turismo Fitur, en Madrid. Cuenta que se acercó al stand de Israel movido por la sospecha de que su propio apellido, Argelina, tuviera un origen sefardí.
Ajá.
Al compartir esta historia con los responsables del stand, la reacción que describe fue de:
espera, un momento. Utilizar una interacción que puede ser subjetiva en una feria de turismo para sacar una conclusión sobre la política de todo un Estado es un salto considerable.
Lo es, y él lo presenta como una epifanía, un momento de revelación que le confirma sus sospechas. A partir de esa fría acogida, él extrae una conclusión durísima.
¿Cuál?
Que desde la perspectiva de la ortodoxia judía, que según él domina la política israelí, el judío de la diáspora y en particular el sefardí no es considerado puro. Lo ve como alguien que ha mezclado su alma original. Y esta experiencia le sirve de trampolín para lanzar una de sus tesis más controvertidas, que el Israel contemporáneo se fundamenta en la xenofobia y el apartheid.
No solo hacia los palestinos.
No. Sino también creando una jerarquía interna con judíos de primera y segunda clase.
Es fascinante cómo teje lo personal con lo político. Y no se detiene ahí, también busca reflejos de estas ideas en la cultura, en el cine. Sí, dedica una parte a analizar una película francesa de 2012, El hijo del otro. La premisa ya es de por sí potente. Dos bebés, uno israelí y otro palestino, intercambiados por error en un hospital. una premisa que dinamita las ideas de identidad, sangre y pertenencia. ¿Qué destaca el autor?
Se centra en un momento clave. El chico criado como judío, al descubrir que, biológicamente, es palestino, acude a un rabino y le pregunta si puede seguir siendo judío.
Claro. La respuesta que el libro describe del rabino en la película es...
demoledora. No. No puede serlo porque su madre biológica no lo era.
Vaya.
En cambio, el otro chico, criado como musulmán en Cisjordania, sí es considerado irrevocablemente judío por la ley religiosa, por su linaje.
De nuevo, una pieza de ficción para ilustrar un punto muy real. ¿Por qué crees que recurre a una película?
Porque para él esa escena no es una simple anécdota. Es la cristalización de lo que él llama la tremenda rigidez del concepto social del judío ligado a la herencia. Y argumenta que esta rigidez es lo que impide que una postura política verdaderamente laica y democrática pueda arraigar en la sociedad israelí. Consolida, según él, un Estado basado en la sangre.
Todo este recorrido, desde la Biblia al cine, nos lleva a la parte final del libro. Y aquí el foco vuelve a la memoria.
Sí, es el cierre del círculo. El autor establece un contraste muy marcado. Por un lado, el reconocimiento internacional casi sagrado de la memoria de la Shoah, y por otro lo compara con la situación de la Nakba, el desastre palestino. Afirma que a los palestinos no solo no se les reconoció el derecho al retorno,
sino que su propia historia lucha contra el olvido.
Exactamente.
Después de un análisis tan crudo, ¿a dónde nos quiere llevar el autor? ¿Hay alguna especie de resolución o nos deja en la desolación?
La resolución es poética, no política. El libro culmina con un epílogo, La herencia de Troya. Y aquí traza un último y potentísimo paralelismo. Gaza es la nueva Troya, la ciudad incendiada de la Ilíada.
La misma.
Las imágenes son sobrecogedoras. El rey Príamo llorando a su hijo Héctor es el duelo universal por cada muerto en Gaza. Las mujeres troyanas, arrastradas como esclavas, son las hermanas que heredaron su infinita tragedia.
¿Y Aquiles?
Aquiles no es un héroe. Es un asesino ciego de orgullo que ignora que su invencibilidad tiene un punto débil, su propio talón mortal.
Es un final desolador. Al compararlo con Troya, que es el mito de la aniquilación total, está el autor cerrando la puerta a cualquier posibilidad de paz. Parece sugerir que la historia es un ciclo de violencia del que es casi imposible escapar. Lo resume todo en la última frase del libro.
De Gaza a Ilión, la historia camina en círculos. Cambiar la lengua, el rostro, el uniforme, no el temblor de quien pierde a los suyos.
La idea de que la tragedia humana es una constante universal.
Sí, que se repite una y otra vez.
Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de este análisis, Joven Gaza utiliza una narrativa milenaria sobre el sufrimiento injusto para dar un sentido universal a un conflicto muy específico. El autor teje historia, poesía, una crítica política muy afilada y su propia biografía para construir un lamento que es, a la vez, una acusación muy directa.
Precisamente. Y creo que para terminar, no hay nada más adecuado que una cita que el propio autor recoge en su libro. Es de un texto de Ibrahim Saus de 1988, unas palabras dirigidas a un amigo judío, y resuenan con una fuerza increíble. Dice así, «Cuanto más rompo los huesos del prójimo, más me quiebro a mí mismo. Con tu silencio no tomas partido por los asesinos». A la luz de todo esto, la cuestión que permanece flotando es, ¿qué papel juega el silencio, ya sea el de los hombres o el que se le atribuye a Dios, en la perpetuación de la tragedia?